está en línea con nosotros. Le damos las buenas tardes y le agradecemos muchísimo su tiempo. Muy amable por atendernos. ¿Cómo le va, ministra? ¿Cómo anda?
Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, acá trabajando.
Me imagino que sí. Así que bueno, con muchas novedades, ¿no? En este caso, bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con esta situación compleja con respecto a la parte económica de la provincia, por un lado, y bueno, y por otro también el tema de la coparticipación, deudas y bueno, otras cuestiones.
Sí, en realidad nosotros estamos encarando ya hace aproximadamente 3 semanas o un poquito más reuniones de trabajo, de diálogo, de ponernos de acuerdo, de trabajar en equipo con todas las municipalidades y las comisiones de fomento. Entonces nos pareció raro las manifestaciones del intendente de la municipalidad de Río Gallegos, que vi que también estaban el intendente Darío Mena y Aldo Aravena, diciendo que les retuvimos, cosa que es absolutamente mentira. La provincia de Santa Cruz no retuvo nada de la copa a ninguna municipalidad, justamente porque estamos trabajando y estamos, y nosotros confiamos que el diálogo es el camino para llegar a un objetivo común, que es poder ponernos de acuerdo y trabajar por los santacruceños, ¿no?
Sí, hoy en la mañana hubo una conferencia de prensa que, la verdad, pudieron dar un poco de luz y poner en su lugar tanto a los trabajadores municipales, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque ustedes dijeron que tienen que dar explicaciones a los empleados municipales, que son los que están reteniendo sus aportes en este momento, ¿no? Que es lo que preocupa ahora, ¿no? Porque está esta amenaza de constantemente de que va a haber reducción y no vamos a poder pagar los sueldos. Pero la pregunta que ustedes pusieron en la mesa es, bueno, ¿dónde están esos aportes en este momento?
Y sí, me parece que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, y sobre todo que hay que blanquearlo a los trabajadores municipales, que no tienen la culpa y hoy son de alguna forma rehenes de lo que está haciendo el intendente Pablo Grasso, que es acusar al Estado provincial de que no va a poder pagar los sueldos. Eso es una mentira absoluta y quedó demostrado con la información que ellos mismos nos brindaron a nosotros, donde queda en evidencia que entre los ingresos de coparticipación que tiene la municipalidad, que son un promedio de 7.000 millones por mes, y los ingresos por recaudación, o sea, los ingresos por recaudación propia, son otros 7.000 millones en promedio. Digo en promedio porque hay meses en los que las municipalidades tienen mayor recaudación que otra. Con 14.000 millones paga sobradamente los salarios, incluidos los aportes y las contribuciones de los trabajadores para la obra social y su futura jubilación. Entonces, hay que poner los números sobre la mesa, hay que dejar de mentirle a la gente. Los trabajadores no son tontos. Entienden cómo es la situación, pero bueno, nosotros también vemos y pudimos observar en el día de ayer la coerción que ejerce el intendente y sus funcionarios con los trabajadores, ¿no?
Ustedes, ministra, ¿qué tal? Rosana Vargas Valencia la saluda.
¿Cómo le va,
bien, además ustedes acudieron a esta conferencia de prensa junto con la Secretaría de Medios, usted también con la parte técnica, con el Secretario de Hacienda, digamos, con la cuestión técnica desde el Ministerio de Economía.
Sí, por supuesto, nosotros trabajamos en equipo, no somos ministerios aislados, siempre tratamos de consultar, digamos, al que tiene la mayor expertise y sapiencia en el tema. Ayer estuvimos reunidos, estamos haciendo los diagnósticos de todas las municipalidades y las comisiones de fomentos con las que nos juntamos, pero bueno, ante digamos, la inminencia del pedido de la municipalidad y de los dichos del intendente Pablo Grasso diciendo que le habíamos descontado, que no iba a poder pagar los sueldos, echándonos la culpa a nosotros de una situación administrativa y financiera que tiene la municipalidad, que conduce él hace 6 años. Entonces, la culpa no es del gobierno provincial. Si él tiene un ingreso en la municipalidad de aproximadamente 14.000 millones de pesos por mes, el que se está administrando mal es él.
Ministra, entonces, con estos números que han dado a conocer en esta conferencia de prensa, lo que usted acaba de decir, o sea que hay un resto importante que le queda al municipio para el funcionamiento.
Sí, mira, nosotros los números que sacamos, y repito que son aproximados porque hicimos ellos nos dieron números a grosso modo desde enero a mayo, entonces nosotros lo prorrateamos en los 5 meses. Ellos tenían un ingreso propio de 35.000 millones en esos 5 meses. Por eso lo dividimos y dijimos, nosotros suponemos que son 7.000 millones por mes, ¿no? Si la municipalidad de Río Gallegos, que tiene aproximadamente 3.900 empleados en blanco, ¿no?, registrados ante la caja de previsión, que pagan entre comillas los aportes, si la municipalidad está en la situación en la que está hoy, en mayo, por ejemplo, paga solamente salarios que implican 5.900 millones de pesos, el sueldo líquido con la litis incluida, sin los aportes de caja de previsión, ni de la obra social, ni del seguro, uh-huh, a la municipalidad le queda para funcionamiento 7.400 millones de pesos, sin hacer ningún aporte. Ahora, si la municipalidad, con esa misma cantidad de personal, 3.900 empleados aproximadamente en blanco, paga el salario, que son 5.900 millones aproximadamente, y transfiere a la caja de servicio, la caja de previsión y al ISPRO las retenciones en aportes y en contribuciones patronales, lo que termina pagando, digamos, o teniendo como gasto de salarios, son 8.800 millones de pesos en total, el costo de los trabajadores. Y aún así le quedarían a la municipalidad o al intendente de Río Gallegos para administrar 4.500 millones de pesos en mayo. O sea que, ¿tiene plata para pagar los sueldos? Sí, tiene plata para pagar los sueldos. En el caso hipotético que nosotros le retengamos los aportes de la caja de previsión, que es lo único que podemos retener, porque no podemos retener caja de servicios, todavía le quedarían más de 4.500 millones de pesos para seguir funcionando. Entonces, acá hay que decir la verdad, al trabajador municipal hay que contarle las cosas como son. No van a quedarse sin el salario porque la municipalidad tiene resto para pagar. Y nosotros como provincia todavía no retuvimos los aportes de la caja de previsión. Lo dijimos hoy, no se realizó ninguna retención. Nosotros estamos trabajando a conciencia, muy responsablemente, con todos los equipos técnicos de las municipalidades, haciendo un trabajo que esperamos perdure en el tiempo y que pueda traer una solución a este conflicto que nunca nadie quiso resolver.
¿Con quién hablan particularmente del gobierno municipal de Río Gallegos? Me refiero, ¿no? Con el señor Diego Robles, con la señora Peralta, ¿con quién en particular, no? Porque aparentemente ahí hay una especie de falta de comunicación interna dentro del municipio local, ¿no?
No, yo creo que esto es más una estrategia política del intendente. A ver, nosotros tenemos diálogo con el secretario de Hacienda, que bien dijiste vos, Diego Robles. El otro día en la reunión estuvo la secretaria de Gobierno, Sara Delgado. Trabajamos con el Consejo Deliberante todo el tiempo. Estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy profundo. Entonces,
¿con quién del Consejo Deliberante, perdón? ¿Con quién del Consejo Deliberante?
Con los concejales del bloque del CER y con la presidenta del Consejo Deliberante, sí.
O sea, ¿con Daniela D'Amico?
Sí.
Sí, sí.
Justamente sí, sobre este tema, dentro, digamos, del Consejo Deliberante, desconocían los números del municipio, ¿no? Decían que no los tenían a mano. O sea, evidentemente no hay un seguimiento tanto de la municipalidad como de quienes representan a los vecinos. Y esto también sirve para ver cuánto pesan estos fondos o estos, fondos, vamos a decirlo, que no destina la municipalidad a la provincia y a la caja de previsión social y a la de servicios sociales también. ¿Cuánto pesa en provincia hoy? ¿Hasta cuánto puede mantener la provincia estos fondos que no llegan?
Mira, en realidad hay un compromiso del gobernador de seguir pagando las jubilaciones en tiempo y forma. Esto se viene haciendo así, nunca se atrasó el pago de las jubilaciones y nunca se dejó de jubilar a ningún municipal por no percibir los aportes, porque eso es lo que indica la ley. La 1782 indica que por más que no se reciban las transferencias de los entes o del empleador, a la persona hay que jubilarla, y eso es lo que hace el Estado provincial. Les brinda el beneficio igualmente. Pero, ¿qué hace la ley? La ley te da otra herramienta. Te dice, bueno, si no te transfiere vos tenés que jubilar, pero tenés la herramienta de retener por coparticipación lo que te debería transferir. Bueno, esto no se hace...
Continúe.
Ah, perdón, esto no se hizo así nunca. Hubieron algunos periodos en los que se pagó, algunas municipalidades pagaron, o las municipalidades por ahí pagan los los frenos, los programas para que se reconozcan esos años a los trabajadores, o pagan algún concepto de insalubridad también para que el trabajador se pueda jubilar con algún beneficio, pero el grueso del aporte y la contribución no se hace. Entonces nosotros tenemos que sincerarnos, acá hay responsabilidades y obligaciones. El gobierno provincial cumple con todas las responsabilidades y las obligaciones, pero es hora de que los gobiernos locales, que le retienen al trabajador y que lo tienen como crédito dentro del presupuesto, hagan la transferencia que corresponde.
Ministra, ¿qué mirada tienen ustedes o qué análisis hacen justamente de esta movilización, marcha que hicieron los trabajadores municipales, como usted decía, a la cabeza del intendente Grasso y de los intendentes de la Cuenca, porque no debemos desconocer que era una marcha con bastante trabajadores?
Sí, no solamente que estaba incluyendo miembros del gabinete, ¿no?, de Pablo Grasso, sino también el gremio, ¿no?, sí, el sindicato de empleados municipales.
Sí, a mí me llama la atención que el gremio, en vez de estar del lado de los trabajadores, esté del lado de la patronal. O sea, eso es lo primero que me llama la atención. Yo lo que creo es que acá el gremio debería estar pidiéndole al intendente, a todos los intendentes que estaban presentes ahí, que paguen lo que le descuentan a los trabajadores. Que paguen porque eso es lo que sostiene que el trabajador tenga obra social, que el trabajador perciba su jubilación. Me parece que esa es la responsabilidad que tiene que tener el gremio hoy en día. Yo no voy a juzgar, me parece bárbaro el que quiere venir a la marcha, el que no quiere venir. Cada uno tiene la libertad de hacer y de expresar lo que sienta que está bien. Pero bueno, el gremio tiene una responsabilidad mayor en la representación de los trabajadores, ¿no?
Sí, habría que ver, porque estuvieron repartiendo notas en teoría, ¿no? Sí. Eran 2 a 3 notas en distintos entes, tanto en gobierno como en la Cámara de Diputados, no sé si...
En el Poder Judicial.
Eso.
En el
Tribunal, por eso decían Superior. Que no se acerque mucho Pablo Grasso, por las dudas, porque a ver si está algún papelito que tenga que firmar, capaz que alguna notificación.
Le saco una sonrisa.
No sé. Le saqué una sonrisa a Belén, no pero sé. siempre se ríe con nosotros, la señora Belén.
Sí,
le agradecemos.
Mira, nosotros recibimos la nota dirigida al gobernador.
¿Se puede saber qué dice puntualmente? Perdón, ¿se puede saber puntualmente?
Sí, lo que piden los intendentes es que no se aplique el artículo 22 de la 1782, básicamente.
Lo cual sería...
Disculpame, también piden mesas de diálogo y de trabajo, que ya están abiertas, piden mesas técnicas, que se resuelva este problema, que se trate la coparticipación, y bueno, son todas las cosas que explicamos hoy, ¿no? Nosotros tenemos mesas de trabajo abiertas hace 4 semanas.
Pero lo que está pidiendo digamos los municipios, no vamos a focalizar porque por ahí...
Pero no sé si los municipios son 3.
Bueno,
4 municipios.
Cuatro municipios. ¿No estarían pidiendo una ilegalidad?
Y están pidiendo que no se cumpla con la norma, pero al mismo tiempo exigen que nosotros cumplamos con la norma jubilando a los municipales que no hacen aportes.
¿Qué problema, no?
Hay una contradicción manifiesta,
claro.
¿No?
Digamos. Sí, porque de repente el gobierno está en la potestad de decir, bueno, no podemos jubilar a nadie porque no tenemos aporte jubilatorio para poder hacer el desembolso del pago respectivo de jubilaciones, ¿no? Ahí se armaría otra situación.
Sí, pero sin embargo el gobierno provincial cumple con la norma, porque ¿qué dice la ley? La ley dice que aunque no recibas la transferencia, vos tenés que jubilar. Nosotros nunca pusimos en duda que teníamos que jubilar a los municipales. De hecho, todos los meses hay jubilados municipales.
Claro.
Lo que ellos ponen en duda es la responsabilidad y la obligación de transferir los aportes que le descuentan a los trabajadores. Eso es lo preocupante, me parece a mí. Que hay que cumplir la ley según la conveniencia que tengan ellos en hacerla cumplir o no. Bueno, nos tienen acostumbrados a esto el kirchnerismo, ¿no?
Claro, sí, es más o menos lo que decía hace mismo el mismo gobernador, ¿no? Después de 30 años se dan cuenta que hay que cumplir con las normas, ¿no? Cuando el kirchnerismo nunca las cumplió. Es así.
Claro, exactamente. Ahora piden que hay un proyecto de ley que ingresaba, creo, hoy a la Cámara, donde piden que se suspenda la aplicación del artículo 22 de la 1782, que es la posibilidad de retención, hasta diciembre. Uh-huh. O sea, bueno, modifiquen la ley, si son diputados, si lo pueden hacer. ¿Por qué no la modifican? ¿A qué le tienen miedo?
Todas estas notas, disculpame, Chano.
Sí.
¿Todas estas notas fueron firmadas por el intendente Pablo Grasso o también está la firma del secretario general del SOEM, porque lo vimos ahí entregando hoy las notas?
Sí. Mira, la que nos llegó a nosotros acá tiene la firma del intendente Pablo Grasso, Aldo Aravena, Darío Mena y Zulma Neira.
Bien, los antiguos.
antiguos.
Los antiguos. Sí. Usted recién hablaba del gobernador. Tengo entendido, porque hoy estaba mirando la sesión de la Cámara de Diputados, que estaba no estaba presidida por el vicegobernador Leguizamón. Entiendo que está a cargo de la gobernación. ¿El gobernador Vidal está en Buenos Aires con algún trámite o gestiones, mejor dicho, sobre un crédito en pesos? Corríjame si no es cierto.
Mira, no, el gobernador está teniendo reuniones con empresarios de minería, está con el ministro Jaime, estuvo el ministro de Economía también en algunas reuniones con él, así que están gestionando distintas herramientas para distintas industrias productivas de la provincia.
Bien, no es que hay un plan B con un crédito en pesos.
Sí, eso ya lo dijimos, estamos trabajando con la búsqueda de financiamiento en pesos conforme lo tenemos aprobado por la ley de presupuesto, ¿no?
Bien.
Eso sí lo estamos trabajando.
Okay. O sea que el gobernador está en esas gestiones y no está en la provincia.
En esas gestiones está el ministro de Economía y su equipo, no el gobernador específicamente.
Okay.
Bien. Ministra, con respecto básicamente a la deuda, ¿no? Yo tengo aquí una planillita de que de lo que se debe de diciembre 2023 a 2025, que es bastante sí. importante, obviamente, la cifra. ¿Han llegado
deuda a de qué, perdón?
De la caja de
previsión o de sociales.
De sociales, me parece que es esta lista. No tengo bien en claro acá, dice municipios, deuda gestión actual.
El otro día salió sí. una cifra que a mí me impactó mucho. Yo me acuerdo que en el año pasado yo todavía estaba en la presidencia de la Caja de Previsión
claro.
y la deuda total de los municipios era 111 mil millones de pesos.
¿Es eso te
y
coincide?
Este año ya eran más de 220 mil millones de pesos.
No, esta es de la Caja de Servicios Sociales, entonces. La cifra sería menor a la que...
Sí, la caja de servicios sí. sociales es menor porque el aporte es menor.
Claro. Ah, okay.
Si se habla de, por ejemplo, total de aportes, cerca de 15.333 millones de deuda, que obviamente sí. no ha pagado nada. Después están los intereses también, que rondan los 4.000 millones. En total serían cerca de 19.000 o casi 20.000 millones de pesos. ¿Hay alguna charla o discusión de esto de parte de Diego Robles, del equipo, digamos, económico de Pablo Grasso con el gobierno de la provincia? Porque ellos planteaban, dice, bueno, pero nosotros se lo podemos descontar de algunos impuestos, podemos llegar a una negociación, digamos, de alguna manera para que se pueda bajar la cantidad de dinero. Pero bueno, dicen que el gobierno es el que no quiere hacer esto, no sé.
La compensación, ¿no?
Claro, uh-huh. una especie no de compensación de deuda.
Hay algunos ítems que son de una naturaleza, que es la plata que pone el trabajador de su salario y lo destina a eso, y que la municipalidad no lo transfiere. Esa plata no se puede compensar, porque no es plata de la municipalidad ni del gobierno provincial, es plata del trabajador. Ese es el concepto claro. que no se entiende. Hay otros conceptos que sí, por supuesto, nosotros trabajamos y distintos organismos del gobierno provincial trabajan con las municipalidades para compensar deuda. De hecho, servicios públicos y la municipalidad de Río Gallegos compensan deuda, Distrigas, o sea, hay un montón de entes públicos que compensan deuda con las municipalidades. Así que es mentira que no se está compensando deuda. Lo que nosotros estamos hablando con las municipalidades a partir de estas reuniones que estamos teniendo es: la deuda la trabajamos después, pero primero empecemos a ver cómo resolvemos el ahora. ¿Cómo empezamos a pagar? ¿Cómo pueden empezar ustedes a pagar lo corriente? El aporte personal lo podés pagar, podés pagar la contribución patronal. Eso es lo que tenemos que empezar a analizar.
Buena pregunta, ¿no? O sea, para analizarlo también. Porque ¿qué es lo que está pasando?
Claro, o sea,
porque...
es un trabajo en equipo.
Claro, pero acá es como que directamente van hacia, perdonando la expresión, le tiran la pelota totalmente a ustedes. Como que ustedes son los responsables, los actores principales de todo esto, y ponen en el medio de todo este partido de fútbol al trabajador, ¿no? Como que, bueno, exacto, si ustedes tienen que ir, tienen que patalear, porque si no, no les vamos a cobrar el sueldo, o no les vamos a pagar el sueldo, perdón. Pero insistimos con esto, ¿no? Me parece que acá los empleados tienen que tener en cuenta esto de dónde van estos, su jubilación y la caja de servicios sociales, me parece, ministra, ¿no?
Sí, y aparte hay otra cosa, ellos dicen que el gobierno provincial no les da nada de plata. Bueno, está, te lo refuto absolutamente, el gobierno provincial paga todas las jubilaciones de los municipales, paga la, la obra social y los servicios de atención de la obra social a los municipales. O sea, es mentira que no les hacemos ningún aporte. Entonces, hay que sentarse y tener una conversación sincera como la que estamos teniendo nosotros con ellos y empezar a trabajar de acá para adelante. La deuda la hablamos después, o sea, lo que tenemos que resolver, el problema que tenemos ahora es cómo seguimos sosteniendo la obra social de los santacruceños, que es una de las mejores del país, pero necesita que le inyectemos recursos.
¿Llegarán a ponerse de acuerdo, ministra?
Yo creo que sí, somos todas personas adultas. Creo que el objetivo de todos, más allá de las diferencias políticas claras que tenemos, porque estamos muy alejados de la forma de gestionar que tiene el kirchnerismo, pero el diálogo es en pos de los santacruceños. Nosotros estamos convencidos que hay que trabajar en conjunto, que tenemos que buscar puntos en común que nos conduzcan a mejorarle la vida a todos los santacruceños. Y en eso estamos trabajando nosotros. Y a todos los que se quieran sumar, se van a sumar y bienvenidos van a ser y vamos a poder llegar a una resolución de conflicto. Ahora, el que no quiera por X razón, y bueno, ahí va a tener que dar cada intendente las respuestas que correspondan, ¿no?
¿Cómo observo esta situación con respecto a la presencia de los móviles, el camión de recolección, los camiones de recolección, camiones, tractores, todo este movimiento que se hizo? No sé, consulto básicamente esto porque, bueno, en algún momento se intentó hacer esto, pero era un momento muy muy complejo, muy complicado y que llevó inclusive a participar la gente de seguridad, ¿no? De GOES, por ejemplo, en cuanto a esto, porque, bueno, era un conflicto social, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que por ahí evitemos que esto se genere o que genere un conflicto social, ¿no? Con respecto a esta, yo creo que fue una provocación también el hecho de llevar las máquinas, camiones y demás al centro de la ciudad, porque en realidad eso no se está cuestionando, el servicio que puede llegar o no ofrecer, que eso es otra discusión que podemos llegar a dar, ¿no? Si el municipio cumple o no con el vecino. Ayer escuchábamos al intendente Pablo Grasso diciendo que, es más, algunos medios evidentemente les llegó un comunicado hecho por alguien que relacionado a las letras, ¿no? Porque era muy lindo el comunicado, pero a los empleados municipales le decía, vale la pena pagar esto, insultaba, bueno, HDP, etcétera, etcétera, decía justamente el propio intendente. A lo que voy, ¿esto no fue una especie de provocación al gobierno, el hecho de poner las máquinas en el centro de la ciudad, en contra del gobierno provincial? ¿Cómo lo vieron ustedes?
No, a mí me parece que al intendente le falta dar muchas explicaciones a sus trabajadores. En cuanto a los trabajadores municipales, que tienen mucho y sobrado entendimiento sobre este tema, entiendan que la plata es de ellos y no es del intendente ni del gobierno provincial, se termina la discusión. La plata no es ni del intendente ni del gobierno. La plata es de la jubilación y de la obra social de los trabajadores.
Ese es el mensaje del gobierno para los trabajadores municipales de Río Gallegos.
Por supuesto, nosotros seguimos, nosotros apostamos al diálogo porque queremos que la obra social y las jubilaciones sigan siendo como son, de calidad, que sigan teniendo los servicios que tienen, que las jubilaciones se sigan pagando todos los 24 o el último día hábil de cada mes. Pero para eso los trabajadores tienen que saber que la plata que a ellos les retienen de sus recibos no llegan ni a la caja de previsión ni a la caja de servicios sociales. No llegan. ¿A dónde van esos recursos? Esos recursos se los queda el municipio.
Ministra, sabe que acá en el 710050 estaba preguntando los vecinos, diciendo, toda esta maquinaria que estuvo hoy, ¿no?, desfilando prácticamente, ¿por qué no estuvo los días de inundación que tuvimos aquí en la ciudad de Río Gallegos?
Sí, es una buena pregunta. Yo igual he visto máquinas de la municipalidad trabajando, nosotros estuvimos trabajando en toda la zona inundada. Me parece que acá, queda en evidencia que cada intendente tiene la autonomía y la decisión de decidir a dónde van los recursos que tiene, ¿no? Eso está claro. Lo que habría que preguntarle al intendente de Río Gallegos es por qué, en vez de comprar máquinas o de pagar, hacer los aportes que corresponde al que haga por los trabajadores, no sé, hace una rotonda que se rompe a los 3 días, tiene los caños de la cloaca que prometió en su primer gestión guardados hace 6 años y no hace esa obra. ¿Por qué el intendente o el diputado por pueblo, Eloy Echazú, no votó la ley de financiamiento en la que podría haber incluido esa obra? Claro. Esa obra nos hubiese permitido tener a muchos riogallegenses cloaca. Algo que prometió el intendente de Río Gallegos cuando se postuló la primera vez.
Sí, hay una especie de enojo de parte de intendentes o de algún funcionario o del propio Eloy Echazú que no tienen en claro cuáles son las obras. Ellos piden explicaciones. ¿Cuál sería la obra que ofrece el gobierno? Por eso está justamente esta ida y vuelta de que acepto o no acepto, apruebo o no apruebo el tema del pedido del empréstito, ¿no?
Mira, las obras nosotros se las entregamos a ellos con todas las memorias técnicas, las obras que nosotros como gobierno provincial proponemos. Y fuimos muy claros las 2 veces que fuimos a las comisiones y les dijimos que ellos podían cambiarlas. Si consideraban que las obras que nosotros considerábamos estratégicas para las localidades no lo eran, ellos podían cambiarlas y proponer obras nuevas. El proyecto de ley está en comisiones, está para que sea modificado por los diputados, ellos tienen la potestad para modificarlo. Cuando nos juntamos con Diego Robles y con Sara Delgado el otro día, les volvimos a decir lo mismo, que ellos podían modificar el proyecto de ley y poner las obras que consideren necesarias para su localidad. Nosotros hay obras estratégicas que consideramos que son estratégicas para toda la provincia, claro, como el interconectado, el acueducto, uh-huh, la fotovoltaica de Chaltén. O sea, hay cosas que para nosotros son estratégicas para servicios públicos, para distritos, pero puede ser que hayan algunas obras que hayamos considerado estratégicas nosotros que para ellos no lo son. Entonces están en todo su derecho y tienen la potestad de, a través de sus diputados, modificarlo.
Muy bien, ministra. Le agradecemos muchísimo esta posibilidad de contacto, muy amable. ¿El señor Berbes está en Buenos Aires?
¿Cómo?
El señor Berbes, Ezequiel Berbes, ¿está en Buenos Aires o aquí en la provincia?
El ministro de Economía se encuentra está con algo de impuestos en Buenos Aires.
Ah, el tema, sí, justamente.
En una confederación.
Que se aprobó.
No me acuerdo el nombre exacto del Consejo Federal de Impuestos.
Ahí está, Consejo Federal de Impuestos.
Ahí está, me salió. Está bueno. En el Consejo Federal de Impuestos.
Bueno, ministra, le agradecemos muchísimo, muy amable, como siempre, es muy gentil. No, hoy no le hicimos reír mucho, pero bueno, algún día le haremos reír, no sé. ¿Tomó caña con Ruda? De repente le preguntamos.
Eso.
Que es una pregunta obligatoria acá del programa.
Sí.
¿Tomó caña con Ruda al principio de agosto? Tiene tiempo hasta el 15 igual.
A mí me preguntan, sí, no tomé caña.
Ahí está. Bueno. Nunca no hizo ese ritual, digamos.
No lo hice al ritual, che.
Ok, bueno.
¿Algún lo día, debo bueno. todavía, me bueno. lo debo.
Ya la producción la va a invitar aquí antes del 15.
¿Llegaremos? Sí, antes del sábado.
Bueno.
Medio complicado.
Bueno, dale.
Y le hacemos
me avisan y paso a tomar la caña con Rubén.
Exactamente, para que le vaya bien el gobierno. Bueno, eso es bueno.
Les mando un beso enorme, hasta luego.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias,
muchas gracias, ministra.
Ministra Belén Elmijer con nosotros.